Capítulo 3. El taller de pitillos. Amparo quiso cambiar de taller y pidió pasar al de pitillos, que era mucho mejor. El nuevo taller estaba un piso más arriba. Por sus ventanas se veían el mar y los montes, y entraba la luz y el aire. Había pocas obreras allí, y la atmósfera no estaba tan cargada como en las salas de abajo. El trabajo era más delicado y limpio. Los colores del papel y de las cajetillas eran más agradables. Sus compañeras eran casi todas muchachas de Marineda, y había muy pocas aldeanas. Abajo, la mayor parte de las obreras eran madres de familia que iban a ganar el pan de sus hijos, pero odiaban su trabajo y pensaban mucho en sus criaturas, que estaban en casa con alguna vecina, llorando quizá de hambre. Arriba, las chicas jóvenes tenían otras preocupaciones: parecer más guapas, cuidarse el pelo, conseguir ropa bonita. Amparo pertenecía, sin duda, a aquel taller privilegiado. Encontró allí a dos amigas. Una se llamaba Guardiana y era huérfana. Con 10 años, tuvo que encargarse de 4 hermanitos, todos enfermos. Uno era epiléptico, 2 raquíticos y la última, una niña de 3 años, sordomuda. Guardiana mendigó, pidió restos de comida y así alimentaba a sus chiquillos. La cabeza de uno empezó a hincharse. Llamaron a un médico, pero acabó muriéndose. El médico sintió pena por Guardiana y la metió en la fábrica. Ahora que era cigarrera, nunca le faltaba nada a sus pequeños. Amparo regalaba siempre barquillos a la sordomudita. El taller entero quería a aquellos niños y a su valiente hermana, siempre alegre y contenta. La otra amiga de Amparo, Ana, tenía casi 30 años, pero era tan delgada que parecía mucho más joven. Pelirroja y pecosa, la llamaban la comadreja, porque era una fierecilla con mucho genio. Trabajaba muy bien y ganaba un buen sueldo. Tenía muchos familiares de criados con familias ricas y le gustaba hablar mal de esa gente. Las 3 amigas se sentaban juntas para trabajar y hablaban mucho. La comadreja confesó que tenía un novio que era capitán mercante y le hacía regalos y quería casarse con ella. La guardiana declaró que no soñaba con tener novio, pues era imposible con sus hermanos. Amparo insinuó que un señorito, un militar, la seguía alguna vez por las calles. «Ya sé quién es», chilló la comadreja. «Es el de Sobrado. Ese solo quiere divertirse. Son terribles los Sobrado. Avariciosos, miserables, y la madre es la peor. Ese señorito que te adora quiere casarse con la hija de los García, porque tienen un juicio en Madrid, y si ganan, puede ser millonaria. Tú tienes otro admirador, pero te callas».
«¿Quién, mujer?»
«El barquillero».
«Sí, está perdido por ti».
«¿Ese animal?», exclamó Amparo. «Parece una patata cruda, mujer».
Amparo tenía razón sobre Chito, porque trabajaba como un animal. El señor Rosendo estaba cada vez más cascado y el muchacho tenía que encargarse de todo. Se levantaba con las estrellas para fabricar los barquillos y antes de salir a vender, hacía todas las labores de la casa. Barría el portal y la cocina, limpiaba los instrumentos del oficio, arreglaba el cuarto de la tullida, iba por agua a la fuente, por sardinas al muelle que freía, ponía el caldo a la lumbre, partía leña, hasta cosía. Era la persona más indispensable para la casa, pero solo recibía a cambio insultos y le trataban muy mal. Son cosas que pasan cuando el pobre trabaja para el pobre. Le consideraban un mulo. Una vez, se encontró con un amigo del pueblo y bebió con él una copa de licor. Cuando llegó a casa, Amparo lo notó y empezó a llamarle borracho, a empujarle, a darle golpes para sacarlo de la habitación de la madre. El pobre chico intentaba disculparse. Decía que era la primera vez, pero no servía de nada. A Amparo le molestaba todo de él. Le parecía feo. No le gustaba su forma de andar ni de comer. Daba patadas a sus cosas cuando las encontraba en la casa. A Chito, en cambio, Amparo le gustaba mucho. Admiraba, además, su facilidad de palabra. Pero desconfiaba de sus ideales políticos, que le parecían peligrosos. Le decía que iba a acabar en la cárcel, y Amparo le daba mucha rabia. También en la fábrica, las obreras que venían de las aldeas sentían menos entusiasmo por la República Federal. Como todos los campesinos, eran muy pesimistas. Creían que, si las cosas cambiaban, iba a ser peor. Por eso, tenían fama de pensar solo en el dinero y en sí mismas, y de que no les importaba el bien de todas. Hubo una cosa que las alegró a todas. El nuevo gobierno anunció el fin del servicio militar. «Quitarnos a nuestros hijos para que los cañones los despedacen por un rey». «Clama al cielo, señoras», decía Amparo. «Por eso queremos la República Democrática Federativa. Con ella, Marineda va a ser capital y Madrid ya no nos chupa la sangre, ¿eh, chicas?». Amparo representaba ante sus compañeras las dos formas de gobierno que se discutían en España como las veían las caricaturas de los periódicos. La monarquía era una vieja enferma y arrugada, con nariz de loro, manchada de sangre y rodeada de bayonetas y cadenas. La República era, en cambio, una moza sana y fornida, con túnica blanca. Cuando la fogosa oradora hablaba, parecía ella misma la bella imagen de la República. En la ciudad empezaban a conocerla, y oyó una vez, pasando por la calle Mayor, a un corrillo de hombres. «¡Esa es la cigarrera guapa, que amotina a las otras!». En su barrio, todos le gastaban bromas y gritaban cuando la veían. «¡Viva la República!». Si alguien cree que fue rápida la transformación de la niña callejera en personaje político y oradora, mucho más deprisa estaba cambiando España. La Gloriosa solo tenía un año de vida, y nadie sabía qué iba a pasar. Las manifestaciones pacíficas acaban siempre en choques violentos. Los carlistas intentaban imponer a su propio rey en el norte del país. Había constantes motines militares, a favor y en contra de la República. Los campesinos catalanes se rebelaban contra sus señores. En Madrid, los partidos políticos se enfrentaban todos los días. España estaba cerca de la guerra, de tradicionalistas contra liberales, del campo contra las ciudades. Ese conflicto nacional tenía en la fábrica de Marineda su propia representación. Todas las mañanas, al entrar las obreras en los talleres, urbanas y rurales, empezaban a insultarse por el camino, como avanzadillas de los dos partidos enemigos, que pronto iban a encender la guerra civil. El motivo de las riñas era que las de Marineda se burlaban de las campesinas, que llegaban muy temprano de sus pueblos, que estaban lejos. «Buen madrugar, hijas. Dejáis la cama por hacer y ni os peináis. Tanto madrugar y tanto madrugar. Y luego no hacéis ni medio cigarro en todo el día. Tenéis los dedos que parecen chorizos. Nos ganamos el sueldo, tan bien como vosotras. No nos insultéis. Avariciosas.
Solo pensáis en el dinero.
¡Sinvergüenzas!,
replicaban furiosas las campesinas. Y enseguida empezaban los empujones, pellizcos, arañazos, bofetadas. Pero en las cercanías de la fábrica, donde el severo reglamento prohibía los escándalos, cesaban los gritos y el alboroto. La paz exterior se restablecía, pero no la serenidad interior, como fiel imagen de la nación española. Josefina García paseaba muy elegante y arreglada por la calle, acompañada por la familia Sobrado. Era joven, pero parecía ya una señora mayor, siempre maquillada y vestida a la última moda. Ese año en Madrid, vestía un traje corto, que no arrastraba por el suelo, y ella lo llevaba, de seda negra por arriba, con muchos cordones y falda azul. Por la espalda y en la cintura, un lazo negro muy abultado. No era alta ni baja, tampoco guapa ni fea. Su constante sonrisa parecía falsa, y su talle no era nada especial, pero la buena ropa le daba aspecto de mujer atractiva. Era la típica señorita de buena familia de provincias, que se creía elegante y era muy rígida y de poca personalidad. Solo sabía hablar de cosas sin importancia, y si se tocaban temas serios, no abría la boca. A su lado iba Baltasar, y la conversación del grupo era muy vulgar.
Está poco animado el paseo, ¿verdad, Sobrado?
Sí, declaró Baltasar. Mucha gente ha ido a esperar al muelle a los delegados de Cantabria.
¿Los delegados de qué?,
preguntó Josefina jugando con el abanico.
¿De Cantabria?
Vienen a firmar la Unión del Norte, explicó Lola.
Me dan miedo esas multitudes de gente sin educación que pueden pisarme. ¡Qué fastidio!,
exclamó Josefina, soltando pequeñas risitas.
Si esto sigue así, van a cerrar los comercios y también cerrarán las iglesias, dijo Lola. ¡Malditos revoltosos!
Estamos llamando la atención, suplicó Josefina. Van a decir que nos metemos en política.
Pues yo me meto.
Ahora todo el mundo habla de política, afirmó Lola.
¡Ay! Yo no. Yo no entiendo de eso.
Vamos, usted debe tener sus preferencias. ¿Es usted carlista, republicana, moderada?, dijo Baltasar.
Puede ser que moderada. La pobre reina me da mucha lástima.
Las madres, que venían detrás, se sentaron en un banco y doña Dolores, con gesto de enfado, dijo que era hora de irse a casa. Cuando pasaron por el café de la Aurora, Baltasar quiso invitar a Josefina y a su madre a tomar algo. Pero doña Dolores dijo que no tenían tiempo, muy poco amable. Las dos García, muy ofendidas, se fueron casi sin decir adiós.
Pero, mamá,
dijo Baltasar.
¡Calla!, murmuró ella en voz baja. Eres tonto. Te comprometes en público con ellas. Y tienen medio perdido el juicio.
Van a quedarse en la calle, chiquillo. Me la ha confesado la infeliz de la madre.
Usted misma me decía, habla con ella, que es un buen partido. Enamórala.
No sabía la verdad. Si pierden el pleito, las tendremos que mantener.
Ah, no, declaró Baltasar. Entonces no me interesa.
Pero infórmese usted bien antes, porque va a decir la gente que cazo una dote.